Bueno, y hablando de pérdidas y hablando de tragedias, tenemos hoy un personaje bíblico que lo habíamos dejado ahí atrás, pero lo vamos a recuperar hoy, y es el Santo Job. Se le
Sí.
llama Santo Job, el santo de la paciencia, ¿no? Tiene más paciencia que Job.
Sí.
Vamos a ver por qué y qué importancia tiene este libro. Si es un libro poético, si es un libro histórico, si es un libro exactamente. ¿Qué nos quiere contar la Biblia con este libro? De un personaje que se sitúa antes del diluvio universal.
Sí.
O sea, que estamos hablando de un personaje antes de Moisés, o sea, que debería situarse.
Sí, más o menos antes del capítulo 6 de Génesis. Y entonces, lo que pasa que lo hemos dejado un poco para el final porque, bueno, hay opiniones para todos. Es decir, hay gente que dice que es un personaje real y hay gente que dice que realmente es un personaje, es un poco una enseñanza, ¿no? Dentro de los libros poéticos, una enseñanza que Dios nos quiere dar, ya que, pues, por ejemplo, hay cosas que no cuadran con el carácter de Dios, ¿no? El que Dios le dé permiso a Satanás para maltratar a una persona no va dentro del carácter de amor de Dios, y por lo tanto hay gente que dice, pues es más bien una alegoría, ¿no?, de
Bueno,
esto.
pero
Pero de todas las formas el personaje está ahí.
eso es, y con muchos detalles, nombres,
Claro,
ciudades, lugares, o sea,
y hay que aprender de él, ¿no?
claro.
Entonces, quiero decir, sí tenemos que irnos. Lo que sí tenemos claro es que no existía la ley mosaica. O sea, tiene que ser antes de eso, y mucha gente sí calcula un poco que antes del diluvio, antes de Noé, estaría ahí Job. Ya digo, entonces no tiene tanta importancia porque al final tenemos que aprender de los diferentes personajes que la Biblia nos pone. Por
Claro.
eso Job, pues realmente no porque sea un libro poético es que está con salmos y lo demás, sino simplemente porque está escrito en poesía.
Claro. Sí,
Es decir,
la
los
narrativa es.
poéticos, la narrativa es poética, por lo tanto, por eso está con salmos, con proverbios, con cantares, etcétera. No es porque sea, porque la verdad que de poético tiene poco.
Sí, es más bien
En
una comedia,
cuanto,
¿no? Yo creo que
sí,
las
bueno, una
comedias, eso
tragicomedia.
es, ¿no? Las comedias antiguas luego se han inspirado, ¿no? Tantas, tantas
Una
novelas, ¿no?
tragicomedia, sí.
Eso es, eso es. Sí, vemos un encuentro surrealista, ¿no? De Dios, y vemos que Satanás se presenta, ¿no? De una manera, delante de Dios, de una manera como, diciendo, oye, sin pedir permiso allí, o tenía acceso, ¿no? Como que Dios le dejaba presentarse delante de él y Satanás, y Dios le dice, ¿no? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿No? O sea, es una especie de encuentro que es muy teatral, ¿no? Pero bueno, nos habla también de que a Dios nada se le escapa, ¿no? Y Dios es omnipresente y realmente Satanás tampoco puede escapar de la presencia de Dios.
No, hombre, yo creo que hay una cosa muy clara, y es para quien crea que están las fuerzas del bien y del mal están igualadas
Sí, bueno.
y pelean entre sí, que es un poco lo que nos presenta siempre, pues las películas de superhéroes.
Sí, que Dios no podría existir sin Satanás. O sea, como
Sí.
que son dos fuerzas iguales que
Sí.
se sostienen el yin y el yang y todo esto,
Eso
sí.
es. Pero no, lo que queda claro es que Satanás está bajo la autoridad de Dios y que aparte de Satanás había muchos otros hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice? Se presentaron de él, se presentaron delante de Dios sus hijos, y entre ellos, Satanás, ¿no? Entonces, quiero decir, uno más. Entonces, lógicamente.
Podemos sacar ahí con alfileres o de hijos de Dios, ahí la que sabemos que más adelante que dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, estamos hablando de ángeles,
Sí,
estamos hablando de
por
criaturas
eso.
preadánicas, estamos hablando de, o sea, de los antes de que fueran caídos, hay muchas teorías que, bueno, tampoco vamos a
Sí,
entrar en
no, hombre,
eso
ahí
y.
cada. Yo creo que sí podemos plantear nuestra opinión, pero no nuestra doctrina.
No,
Es muy
eso es,
complicado.
eso es.
Gente que se atreve a hacer quiénes son las. Yo tengo mi propia opinión de quién son los hijos de Dios
Si
y
esto
quién son las hijas de los hombres.
fuera el canal Discovery, estaríamos hablando de aliens, ¿no?
Claro.
Extraterrestres, ¿no?
Sí. No, no, no. Yo no quiero hablar de eso porque si algún día me encuentro uno de esos con la que nos han liado, dejando el experimento este aquí. Para matarlos, para matarlos. O sea, una cosa es un descuido y otra cosa es mala uva, que es lo que han tenido. Por eso a mí me da mucho miedo ahora que se está llegando a Marte. Digo, o sea, nos estamos cargando la Tierra, nos vamos a cargar la Luna y después nos vamos a cargar Marte. Vamos, si el Señor no viene pronto, el sistema solar le quedan 4 días, dos telediarios. Entonces, bueno, la verdad es que habría muchas teorías. Lo que sí está claro es que Satanás en ese momento tiene entrada directa a Dios, cosa que después ya no va a ocurrir. Pero por eso hay gente que piensa que puede ser una alegoría en el sentido. Entonces, Dios está orgulloso de Job. Entonces, vamos un poco a ver Job, quién era Job.
Job ya ofrecía sacrificios. Sabemos que hemos comentado que estamos fuera de antes de las leyes de Moisés. Evidentemente, Adán ya ofrecía los sacrificios después de la caída, sus hijos y descendientes. Sabemos que a Job había una ley oral, ¿no? Había una costumbre, aquí hemos hablado muchas veces de eso, la costumbre transmitida de padres a hijos.
Sí,
¿no?
Tradición oral y además genuina, y de hecho lo vemos en la discordia que termina en asesinato entre Abel y Caín.
Eso es.
Es decir, el gran problema de Caín no fue que ofreció las mejores verduras, sino que no ofreció el sacrificio conforme a lo que se había enseñado, a lo que le había enseñado Adán, y es que tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque fue el hombre. O sea, fue el hombre quien provocó absolutamente todo ese derramamiento de sangre. En el principio no se derramaba sangre, es decir, los animales entre sí eran todos vegetarianos, Adán y Eva eran vegetarianos también, así que si alguno defiende el tema vegetariano, pues tiene razón desde el principio. Y es el pecado de Adán y de Eva quien hace que Dios tenga que matar dos animales para cubrir su desnudez. Entonces, a partir de ahí, eso va a ser una simbología. El derramamiento de sangre para redimir los pecados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que le va a pasar a Caín. Caín, lógicamente, se enfada porque cree que le están despreciando lo suyo, pero no están despreciando lo suyo. Lo que le están es llamando la atención porque estás haciendo algo que no se enseñó así, que no debe ser así. Entonces, bueno, ellos ya tienen eso, entonces entendemos que tal vez Job un poco posteriormente pues siguió haciendo lo mismo por sus hijos.
Y había una enseñanza fiel y él tenía un temor de Dios en su vida.
Sí, claro.
Más allá de las costumbres, más allá de las leyes orales, él tenía un testimonio, él observaba la fe y él amaba a Dios y Dios se sentía alegre, ¿no? Y contento con su siervo Job. De hecho, Dios delante de Satanás le dice: te has observado, ¿no? Mi siervo Job, que no hay ninguno como él, y lo ensalza, ¿no? Lo honra.
Sí, no, Dios está orgulloso de Job. Es un poco lo que también desata un poco la envidia y el enfado de Satanás, ¿no? Uh-huh. Claro, como tiene todo. Entonces, bueno, viendo un poco quién era Job era uno de los principales en su tierra. Realmente, aparte de tener una hacienda impresionante, o sea, cualquier que quiera leer puede leer los miles que tenía de todo, y eso quiere decir, tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, y dice que era más importante que todos los orientales. En aquel tiempo, para que nos hagamos una idea, pues estamos hablando ya de gente en la India, de gente en China, de gente en Pakistán, de gente en toda esa zona, que era muy importante y que tenía mucho poder. Y Job era más importante, pero si cuando seguimos leyendo el libro nos damos cuenta cómo Job era una persona muy influyente, era un influencer de la época.
De verdad.
Es decir, él ayudaba a otros, enseñaba a otros, porque todo eso es lo que le van a recordar sus amigos, que van a estar con él
en
su tiempo de angustia.
Ahora hablamos de los
amigos.
Entonces,
quiero decir, estamos hablando de un hombre íntegro en todos sus sentidos. No solamente es que fuera rico, sino que él pues ofrecía sacrificios por sus hijos, siempre se preocupaba a mis hijos, quizás, no que hayan pecado, sino que quizás han pecado y yo voy a ponerlos a cuentas con Dios. Entonces, al final vemos que Job era una persona que vivía su fe de verdad. No era un tema de religión.
Ahora Satanás intenta jugar con Dios y negociar con Dios, ¿no? Diciendo, bueno, Job te sirve porque tiene mucho que agradecer, ¿no? Como diciendo, en los buenos tiempos todos estamos contentos. Ponle a prueba y verás cómo te maldice, ¿no? Esa es la trampa, ¿no? Pero Dios lo permite, porque muchas veces también permite eso en nuestra vida. Dice, bueno, vamos a sacudir un poco los cimientos, ¿no? Sobre qué estás fundamentado, ¿no? Si tu fe está fundamentada sobre la roca o sobre tus bienes, tu dinero, tu fama, familia o tu posición, ¿no? Y Dios permite que Satanás sacuda sus cimientos, dice, no le toques a él, pero le pone a prueba a Job, ¿no? Una prueba que vamos a ver que es una prueba terrible, ¿no?
Muy fuerte, sí, porque le va a quitar absolutamente todo lo que tenía y en parte, lógicamente, como todo ser humano, es su sostén. Satanás sigue usando las mismas artimañas, las mismas estrategias que con Adán y Eva. Dios, que os ha dicho Dios esto, no, hombre, no, lo que quiere decir es que seréis como dioses, ¿no? Entonces, al final, lo que ocurre es que en el caso de Eva sí es engañada, Eva y Adán son engañados, en el caso de Dios no. Claro. Lógicamente, Dios sabe de por dónde quiere ir, pero Dios quiere demostrar que Job sigue siendo una persona íntegra con posesiones o sin posesiones. Lógicamente, Dios le da permiso y en un mismo día pues ocurre una catástrofe que yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de aguantar, ¿no? O sea, que mueran todos tus hijos, que pierdas tu ganado, que pierdas etcétera, etcétera, que parte de tus criados sean asesinados para robarles el ganado y tal, seguramente sería más soportable, pero que de repente te vengan y te digan que...
Estamos hablando de una sociedad muy tribal, sí, muy patriarcal, sí, en el sentido bueno de la palabra, no en el sentido que se le quiere dar ahora, en el que la familia era la familia, o sea, seguramente que él tendría hijos, a ver, seguramente tendría más de una mujer o lo que sea, o tendría, pero tenía un sentimiento de familia, los criados no eran solo criados, eran parte de la familia, era una estructura familiar que sostenía una sociedad, porque realmente todos vivían bajo el mismo techo, que era el techo de Job. Y él su responsabilidad pues era como el empresario de ahora que dice, bueno, pues tengo que mandarlos todos a alerte. No, en aquel momento la responsabilidad de Job era las vidas de esas personas dependían de que él tuviera todo lo que tenía, ¿no? Y entonces no solamente se arruinaba a él, sino que arruinaba a muchísimas familias, aparte de la suya, y el destrozo era enorme, ¿no?
Sí, no, podemos ver un poco que cuando Abraham tiene que ir a salvar a su sobrino Lot, dice que reúne a 300 siervos, es decir, eran siervos, soldados, eran todo, ¿no? Y en este caso es lo mismo, porque ahí con Abraham también vemos un sistema patriarcal de un patriarca y vemos cómo se desarrolla. Como tú dices, era una gran familia donde cada uno tenía su función concreta, pero que todos estaban bajo el mismo techo y bajo el mismo cuidado, y bajo el cuidado de Job. Entonces, lógicamente, a Job todo esto le afecta mucho. Es decir, no tengo ganado, ¿para qué quiero criados? Encima, algunos de ellos me los han matado. Los conozco desde pequeños, desde jóvenes, ¿no? Entonces, para él era un palo. Y ya digo, ya el último palo, pues lógicamente, es cuando viene el criado y le dice que...
Han muerto sus hijos.
Que han muerto sus hijos. Y esto,
que para un padre es lo más difícil, lo más duro que puede
soportar. Porque es antinatural. Claro. O sea, es antinatural. Lo natural es que los hijos sucedan a los padres, pero no que los padres sucedan a los hijos. Eso no es natural y, por lo tanto, cuando
además,
sucede es traumático.
En estos sistemas familiares en los que de padres a hijos se transmite no solamente la herencia, sino también la semilla de la palabra, del conocimiento de Dios, también dice, oye, el legado, ¿no? que Job que podía dejar, y de repente se ve que han cortado su descendencia y se acaba para él el futuro, que en su futuro, cuando eres creyente, no acaba en la muerte. Futuro tiene que continuar. Cuando tú no estés, te vas al cielo, pero el que queda tiene que continuar con la obra de Dios, ¿no? Con el legado, ¿no? Que es lo que hemos hablado alguna vez aquí.
Claro.
Es el legado que se pierde porque muchas veces los líderes no saben transmitirlo.
Claro.
O no tienen a quién transmitirlo, que eso es lo peor, ¿no?
Sí,
la esterilidad, ¿no?
Claro, no. Y ahora, bueno, ahora pues la mayoría de la gente prefiere tener mascotas que hijos.
Claro.
Sabiendo que la mascota nunca te va a suceder por cuestión de vida. A no ser de que compres alguna especie por ahí de las tortuga o algo que duren muchos años, pero si no, la mascota va a morir antes que tú, con lo cual tu legado. ¿Y qué es lo que ocurre?
Y espiritualmente es lo mismo.
Claro, está dando muy poca importancia al legado.
Eso es.
Al legado. Y eso, lógicamente, nos está pasando también a nosotros los cristianos, que estamos infravalorando lo que es el legado, es decir, a nuestros hijos, etcétera. A veces el legado que creemos es que sigan teniendo las mismas creencias que nosotros, pero ese no es el legado.
No.
El legado somos lo que hay en nosotros, lo que van a poder transmitir a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido un Dios de generaciones. Entonces, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo dice repetidamente, le recuerda a Israel todo lo que ha hecho antes en generaciones anteriores. Cuando tienen que pedir perdón, piden perdón por ellos y por lo que han hecho sus padres, y cuando hablan de sus padres, hablan de generaciones anteriores, con lo cual es muy, muy interesante ver cómo Dios está muy interesado en el legado, y hoy en día, ya digo, se...
Es que cortando eso, cortas los vínculos, ¿no?, que te atan a tu pasado y a tu futuro. Y te hace un ser completamente atemporal y superficial. Porque realmente ya no sabes los errores que cometieron tus anteriores, los vas a volver a cometer, y encima no tienes ningún temor a las consecuencias que puedan venir, porque no tienes miedo a las consecuencias. Entonces puedo hacer lo que me dé la gana, puedo vivir de la manera que egoísta, porque no tengo responsabilidades, ¿no? Y creo que es una sociedad egoísta e irresponsable la que estamos creando con este sentimiento de desapego a la pertenencia a algo, ¿no? No pertenezco a nada, solo me pertenezco a mí mismo, y el humanismo va creciendo a unos niveles, pues eso, preocupantes, ¿no?
Sí, es un poco la moda del carpe diem.
Eso
que,
es.
Que hemos
eso
dicho, es decir, es. Vive el presente, que tiene su parte buena, lógicamente, sí. Porque tampoco hay que gente que se queda totalmente encasillada en lo que va a pasar, lo que pasó.
Claro.
El presente es importante, lógicamente, porque hay que vivirle, pero no marca mi futuro el presente. ¿Por qué? Porque todos los días son presentes. Por lo tanto, nunca voy a tener futuro. Entonces, si no tengo futuro, ¿qué legado voy a dar? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? Y fíjate, y es curioso, porque, por ejemplo, en las sociedades occidentales está pasando. Los jóvenes en general no tienen ese respeto a los mayores. No pasa en las orientales. Por ejemplo, Japón, con ser un país súper desarrollado, súper tecnológico, el respeto a los mayores es impresionante. En China pasa igual. Es decir, y en general, en las culturas orientales, el respeto a los mayores es muy importante.
Pero eso ha pasado en 40 años. O sea,
sí,
en
sí,
30
sí,
años.
Sí, sí.
O sea, yo creo que el respeto que tenías tus padres no es el mismo que pueden tener tus nietos a sus padres. O sea, en esas dos generaciones ha habido un cambio de paradigma en la sociedad occidental enorme, en el que el viejo molesta al asilo, o mira, viejo, estás pasado de moda, tu pensamiento, ahora se llama boomers, venga, boomer, y ya están los millennials, pero ya los millennials son viejos, ya vamos a por la generación X. Entonces, hay unas ganas de empujar al anterior y quitarlo de en medio cuanto antes, que asusta, ¿no? Dice, oye, esto va muy rápido.
Claro, y está bien, o sea, está bien que las generaciones que vienen detrás se empujen, pero empujen...
¿Hacia adelante?
Pero sí, pero claro, no, pero empujen, no, ¿para qué?
Claro, eso es.
O sea, ¿para qué vamos a empujar? Yo, por ejemplo, yo le digo a Chelly, a mi esposa, le digo, a mí me alucina mucho porque veo a los estudiantes tan activos, tan guerreros con las estas, porque luego en el mundo laboral, en las fábricas, ya no hay huelgas, no hay lucha, se van perdiendo los privilegios. Si esta generación es tan combativa, ¿qué ocurre cuando entran al mundo laboral? ¿O es que tal vez cuando soy estudiante, como no nadie me quita dinero, no tengo tantos problemas, y cuando entro al mundo laboral, que sí me quitan dinero, sí me juego algo, tal vez me lo pienso? Digo, todo esto son elucubraciones mías.
Ideas, bueno.
¿Sabes? Pero me preocupa porque debiera ser una generación combativa, que medio ambiente, el Día de la Mujer, esto, que los ves combativos.
5 millones de parados.
Claro, cuando entren al mundo laboral tiene que ser una bomba. O sea, tienen que recuperar sus derechos de una forma brutal, y no es así. No es la realidad que vivimos. Entonces es una cosa que me preocupa, porque algo está fallando.
Pero porque creo que es precisamente eso, es mientras no me falte a mí, yo no voy a luchar por los derechos de otros más que en el Twitter, en las pancartas y un poquito desde el sofá voy a hacer un postureo. Pero la realidad es que mientras a mí no me falte, y entonces ese egoísmo que se está metiendo dentro de ese humanismo, ¿no? De yo, parece que es lo que se está cargando una sociedad en la que, pues, como estábamos hablando de esas sociedades antiguas, o donde lo importante era la sociedad, y había un bien mayor, había un algo más grande que yo por lo que luchar, ¿no? Ahora, sí. Yo soy lo más grande y solo lucho por mí mismo, ¿no? Medio ambiente está muy bien para poner un tuit o para poner una queja en Facebook, pero ya no voy a irme en una lancha con Greenpeace contra los barcos balleneros, ¿no? Yo me quedo de sofá.
No vamos a exagerar.
Eso es, no vamos a exagerar. Entonces, bueno, pues esa sociedad que defendía los valores familiares y todo, pues se está perdiendo y ahora, pues como solo me defiendo a mí mismo, todo lo que salga de mí mismo no voy a defenderlo. O voy a defenderlo menos.
Claro. Sí, no, la realidad es ¿cómo va España? Pues si yo voy bien, España va bien.
Eso es.
Si yo voy mal, pues España va mal.
Pero con el señor
mal.
Pasa lo mismo. ¿Cómo voy a servir al señor y para ello tengo que perder privilegios que yo tengo? No, yo primero tengo que estar bien, no me puede faltar de nada, tengo que tener todo y luego, del tiempo que me sobra, dedicaré un tiempo al señor, ¿no? Ya de lo que me sobra, daré a Dios, ¿no? Y entonces, pues si tú eres tu propio Dios, tienes al Señor en un lugar más pequeño que ti mismo, porque todo lo que tú haces es para ti y de lo que te sobra le das al Señor. Y no hablo de lo económico solamente, sino hablo de tu tiempo, tus pensamientos, tu vida, cuánto le dedicas a Dios y cuánto le dedicas a ti mismo. Y ahí es donde podemos ver cómo está la balanza, ¿no?
Sí, esa es la realidad y esa es la gran diferencia con Job. Es decir, Job tenía todo, a pesar de tenerlo todo, pero todo, su confianza estaba en Dios. Siempre su preocupación estaba, bueno, Dios estará contento, Dios, mis hijos habrán metido la pata, yo habré metido la pata, la forma que tengo de redimir las cosas es con sacrificios, lo hago, pero esa preocupación...
Es un pensamiento natural, ¿no? Cuando te equivoco, cuando te pasa algo, quieres buscar culpables, ¿no? Y igual el primero que buscas es tú, me habré equivocado, Señor, ¿qué he hecho para merecer esto? Es un pensamiento normal, ¿no? Humano, ¿no?
Bueno, ahora no se lleva. Ahora, no. Por desgracia, no se lleva. Ahora, viene una cosa, la culpa es, si está un gobierno de derechas, pues los de izquierdas dicen la culpa es del gobierno. Si está un gobierno de izquierdas, los de derechas dicen la culpa es del gobierno. La culpa es de mí. Ya, pero esto es algo que viene del huerto del Edén.
Sí, verdad, sí,
no, no viene de la evolución, viene del huerto del Edén. No, la mujer que me diste, y la mujer no, la serpiente que me engañó.
Pero como cristianos, sí es verdad que nosotros solemos un poco...
autoinculparnos.
Y pelear con Dios, ¿no? Sí. Esa lucha con Dios, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y esto qué? ¿Y a cuenta de qué? Y tal, ¿no? O sea, tenemos esa lucha. Igual los incrédulos no, pues no tienen, pero nosotros tendemos a eso, ¿no? A buscar una explicación a todo, ¿no? Dios, ¿por qué ha pasado esto? Dímelo, muéstrame. Igual Dios no te tiene que decir, tiene que probarte a ti nada. No tiene que darte explicaciones, ¿no? De cómo hace o qué hace, ¿no?
No, hombre, la realidad es que a veces queremos circunscribir a Dios al entorno nuestro.
Claro.
Y eso es imposible, es decir, meter una mente infinita en un mundo finito es imposible, o sea, eso no hay forma de hacerlo. Es decir, cuando Dios mueve un hilo que te afecta a ti, puede ser que te afecte a ti porque está tratando con otra persona, es decir, pero lógicamente te afecta a ti también. Entonces no podemos decir por qué, porque Dios tiene una cosmovisión mucho más amplia que nosotros. Nosotros, pues en el fondo, aquí y ahora, más lejos no llegamos. ¿Cuál es, por ejemplo, el tema de Job? Pues para Satanás, Job estaba... ahí había perdido absolutamente todo. Para Job había perdido absolutamente todo. Para Dios estaba en un proceso. Por eso alguien me enseñó una vez que preguntamos qué es un túnel, y un túnel es una zona oscura entre dos puntos de luz. Entonces, principio y el final, con lo cual...
Job estaba de lleno en el túnel.
Estaba en el túnel.
Ya, no había salida.
Pero Dios sabía que estaba en un túnel, lógicamente, y que algo que tarde o temprano...
¿Sabes que los túneles los hacen curvos? Casi siempre los hacen curvos, precisamente para que no te ciegues con la luz al final del túnel, ¿no? O sea, que a la hora de conducir, no interesa que tú veas la luz muy lejos, muy pequeña, porque eso te puede producir distracción al volante, ¿no? Entonces, normalmente lo suelen hacer curvos para que cuando ya veas la luz, ya esté cerca y ya puedas salir del túnel, ¿no? Y no te ciegue, ¿no? Esa luz, ¿no? Y ese punto oscuro que tú dices, ¿no? Job estaba metido, tenemos ese encuentro con los tres amigos. A mí, yo te voy a ser sincero, Willy, cuando he leído Job, siempre me he sentido confundido. Realmente los amigos eran buenos, eran malos, estaban confundidos, no daban buenos consejos, porque dice que estuvieron llorando con él mucho tiempo, intentaron entender la situación, pero luego le reprenden a Job, luego le corrigen. Job estaba luchando contra su propia vida, maldiciendo haber nacido, estaba en ese luto por su familia, ¿no? Y vemos que los amigos, lejos de ayudarle, pues casi que le hacen peor, ¿no? Más daño que ayuda.
Bueno, Job aquí ya ha perdido todo. Satanás, todavía no contento con eso, dice, claro, pero como tiene la salud, pues dice, está contento porque se va, algún día recuperará todo, ¿no? Porque es una persona inteligente y tal, pero bueno. Entonces así que le pone una sarna, o sea, sí. Ya en la época que vivimos, pues la sarna no tiene sentido, nadie la conoce, pero los que somos viejos todavía sí conocimos la sarna. No desde la cabeza hasta los pies, porque es una sarna brutal, ¿no? Pero sí zonas por que con una urticaria brutal que lógicamente te lleva a rascarte, eso te lleva a tener ampollas. Y,
se rascaba bueno, con tejas, sí, se rascaba con super, tejas, vamos, con lo que pillara por ahí.
Súper desagradable, ¿no? Entonces la sarna, sobre todo en la parte del pelo, por eso había tantos niños rapados al cero, para tratar de evitar que eso se contagiara todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pero es muy desagradable, entonces tiene eso, luego tiene un desencuentro total con su esposa.
Sí, que le dice, mira, ya, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? O sea, sí. Reniega ya de Dios y acaba con todo, ¿no? Es un poco la guinda, ¿no? Del pastel, dice, vamos a ver ya, si solo te queda renegar de Dios, ¿no? Y, qué duro, ¿no?
Hasta tu propia sí, mujer, un ¿no? poco, has perdido todo, estás enfermo.
Ella estaría amargada. Ella estaría amargada también.
Hombre, lógicamente, yo ya he perdido mi posición social, he perdido todo.
Y ¿mis hijos también? ¿A sus hijos?
He perdido mis hijos, lógicamente, ella tenía y ella no supo enfrentar, porque Job desde el principio trató de enfrentar. O sea, en todo esto, Job no vio ningún despropósito de Dios. Y eso te da una mentalidad totalmente diferente. Totalmente diferente. La mujer, me supongo que le echaría la culpa a Dios, claro, porque has permitido, después de que mi esposo hace esto y todo, claro, ella es madre, va a sentir mucho más fuerte la pérdida de los hijos, me supongo que también va a sentir la pérdida de la posición social, lógicamente, y encima no puede acercarse a su marido, es decir, porque la sarna es contagiosa. No es para jugar. Con lo cual, ¿dónde voy? ¿Qué hago? O sea, soy viuda con mi marido vivo y no tengo ningún hijo que me atienda ni que me ayude. No tengo hacienda para hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, lógicamente, estas son cuando vienen las situaciones traumáticas a nuestra vida. Estas son las dos formas de enfrentarlas. La de Job, diciendo Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. O la de la esposa. Enfadándose absolutamente con todo el mundo, incluido Job, aunque Job no tenía culpa de nada, ¿no?
¿Podríamos nosotros decir eso que dice Job en circunstancias muchísimo más pequeñas, en la pérdida de alguien querido o en la pérdida de una empresa, un negocio, de no lo sé, en cualquier pérdida? ¿Seríamos capaces de decir eso? Dios dio, Dios quitó. O sea, realmente de corazón, no lo típico, ¿no? Cuando vas a un velatorio, cuando vas a consolar a alguien, ¿no? Pues hay frases hechas, y, pero en tu corazón, ¿no? ¿Puedes hacer esa respuesta a una situación tan dolorosa?
Yo, la verdad.
¿Es el Espíritu Santo el que produce eso?
Yo creo que lo tiene que hacer el Espíritu Santo, porque si no de nosotros, y no estamos hablando de la situación traumática de Job, que ya que es.
De mucho menos, hablo de mucho menos.
Se sube, ¿no? Sí. Tienes un dolor de rodilla 15 días y ya estás hablando con Dios y diciéndole, Dios, ¿qué te he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué otros? Si hay otros peores que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sacamos un montón de argumentos, ¿no? Entonces, que esto con eso poquito, o me han descontado de la nómina 400 euros de forma ilegal o de forma que yo considero que no está bien, y ya esto, o un montón de cosas, o a veces simplemente con alguien que el pastor que no me saludó por el pasillo, ¿qué pasa? Que no, con todo lo que yo hago para la iglesia, con todo lo que yo soy, etcétera, 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 hay en esas cosas tan pequeñas. Yo, por lo tanto, en una situación tan traumática, yo ahora mismo no podría decir, o sea, yo no me atrevería a decir, yo, si esto me pasara, diría Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Yo ahora no me atrevería. Cuando ocurra, yo creo que es algo como... Hay gente que habla a veces del don de martirio, en el caso, por ejemplo, de Esteban, que estaba sonriendo, viendo esa escena de Dios, de la Trinidad, mientras le caían piedras por todos los lados. Eso lo tiene, eso es algo, algo sobrenatural.
Se habla del famoso santo, ¿no? Que cuando lo estaban quemando por un lado le dijo al torturador, dice, deme la vuelta que por aquí ya estoy cocinado, ¿no? Sí. O sea, un poco esas situaciones extremas que en las que quizás la adrenalina, quizás Dios, Espíritu Santo también te cubre, ¿no? Y te da esa templanza, ¿no? Job la tenía y mantuvo durante mucho tiempo esa entereza, ¿no? Incluso contra su mujer. Ya la única que te queda, solo te queda tu mujer, has perdido todo y encima tu mujer te dice, mira, reniega de tu Dios y muérete, ¿no? Me recuerda un poco la escena de David, cuando David bailó desnudo o en ropa interior, ¿no? Delante del arca y su mujer le menospreció, ¿no?
Sí.
Cuando vea un rey como tú, tienes que ponerte aquí a hacer el ridículo, ¿no? ¿Cómo a veces el diablo también utiliza las cosas más cercanas, ¿no? Las personas queridas, la familia, ¿no? Que va en contra de la voluntad de Dios para tentarte y para intentar romperte, ¿no? Lo he visto muchas veces. Una persona que antes era drogadicta, alcohólica, que tenía problemas con la justicia, tal, tiene un encuentro con el Señor y de repente, en vez de hacer el mal, quiere hacer el bien y dice, no, me quiero ir de misionero, quiero ser pastor, y la familia es la primera que te han lavado el coco. Y uno decía, ¿no? Y dice, bueno, menos mal que lo han lavado porque estaba lleno de porquería.
Ya.
O sea, antes no tenías problema en que fuera tuviera problemas con la droga, que tuviera problemas con la justicia, y ahora que quiero ayudar a los demás, si te opones a esta situación, ¿no? Y cómo... a veces tenemos que poner eso en balanza, ¿no? Y Dios nos pone a prueba también, ¿no?
Sí, no, bueno, es la realidad. Es decir, ¿cuál es? Por eso mucha gente siempre habla muy mal de la mujer de Job, ¿no? Pero yo creo simplemente que la mujer de Job lo que le ha pasado es que no tenía visión. Uh-huh. O sea, no veía más allá de lo que estaba sucediendo. Y esto es un poco pues lo que le pasa cuando el ejército sirio viene a por Eliseo. Porque Eliseo está contándole al rey de Israel todos los planes del rey de Siria, pues bien, el rey de Siria manda un ejército para atacarle. Cuando el criado sale de la casa y ve a aquel ejército, pues lógicamente dice, estamos muertos, o sea, aquí se acabó todo, ¿no? Y entonces sale Eliseo y ora a Dios para, dice, abrirle los ojos para que vea la otra realidad. Y la otra realidad es que el ejército de Dios era mucho más poderoso que el ejército sirio.
Lo que no veía.
Entonces no voy a hacer un spoiler más largo de esto para que la gente lea el pasaje. Pero este es el gran problema, y este es el gran problema en todos los sentidos. Siempre hay dos realidades. Una es la que vemos y otra es la que ve Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? De una forma o de otra, tratar de hacerlas coincidir. Porque si no, normalmente con la nuestra nos desesperamos. Decimos, aquí no hay remedio, esto no tiene solución, esto no hay quien lo arregle, y tenemos que ver qué es lo que Dios piensa de todo esto, ¿no? Y lógicamente, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros queremos las soluciones ya, y Dios no tiene prisa. Dios normalmente no tiene prisa. ¿Por qué? Porque Él ya conoce el final de la historia, a Él no se le pueden hacer spoiler. A él no le puedes ocultar el final. Él ya lo sabe. Tú no lo sabes, pero él sí lo sabe. Y el final, como dice Pablo, ¿verdad? La aflicción presente no tiene comparativa con la gloria venidera. Entonces, esto es lo que nos tiene que mover a decirle, bueno, Dios, ¿cuál es tu realidad? Y puede que tardemos, lógicamente, un tiempo en verla. No voy a decir que esto va a ser automático. Pero eso nos va a llevar. Jesús hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, pero él nunca perdía de vista cuál era su final. Su final era, y lo iba anunciando.
Sí, iba dando pistas, iba dejando miguitas de pan.
Claro, quiero decir, él iba anunciándolo. Este es mi final, o sea, ahora aquí estoy montado en el pollino. Osana, el hijo de David, todo el mundo saludándome, todo el mundo impresionante, pero mi final es el que es.
Cuando el hijo del hombre se ha levantado, ¿no?
Entonces, tardó tres años en que el final se cumpliera para salvación de todos nosotros. A veces, pues me supongo que el día de la crucifixión había juerga y fiesta en el infierno. El día de la resurrección creo que no. Se dieron cuenta de que el plan de Dios era mucho más profundo de lo que ellos habían pensado. Y con Job pasaba igual. Es decir, entonces, esto nos ayuda. Entonces, en este tiempo, ¿qué es lo bueno de Job? Que vamos a ver cómo un ser humano reacciona, un ser humano normal reacciona. Y vamos a tener altibajos de Job muy fuertes, porque es normal. Y depresión, y amargura, y decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y aunque los amigos para mí no eran ni malos ni buenos, simplemente reaccionaban a una situación desde fuera. Lo que para mí les falta a los amigos es empatía. Es decir, qué fácil es hablar
cuando no estás viviendo
lo que están viviendo otros, ¿no? Otro, cuando alguien de repente le descubren una hernia discal y tiene, se le acorcha la pierna y casi no puede caminar, y tú le dices, ten fe en Dios, Él te va a sanar. Y desde fuera, eso que estás diciendo, que tú crees que es una ayuda, es todo lo contrario. Yeah. ¿Qué es lo que les pasaba a los amigos de Job?
Alguien tiene una depresión, le dices, venga, anímate, ¿no? Estás diciendo, o sea, precisamente lo que no puedo hacer es animarme, ¿no?
Entonces, claro, no soy capaz de animarme. Entonces esto es lo que les pasaba a los amigos de Job.
Nos podemos nosotros sentir identificados con Job, ¿vale? Pero muchas veces queremos utilizar un poco esa carta, ¿no? Decir, no, yo no he hecho nada, a mí esto es... algo que Dios ha hecho, pero yo no tengo que reflexionar, no es una consecuencia de mis actos. También habría que saber, ¿no?, en qué momento uno puede actuar como Job, en el momento en el que recibe el trato de Dios, pero también reflexionar y buscar a Dios, y decir, Señor, si tengo que corregir algo, si hay algo que no está bien, o esto es la consecuencia de algo que una mala decisión, ¿no? Porque muchas veces tampoco nos podemos poner en lugar de Job, ¿no?, porque nosotros no somos Job, yo no me considero Job.
No.
Para mí, yo no me considero estar a la altura de que sea irreprochable, que Dios me ensalce delante de Satanás y que Dios se sienta tan orgulloso de mí como de su Hijo Jesucristo, ¿no? Decir, este es mi Hijo amado, en que tengo toda la complacencia. Yo soy un gusano y me equivoco. Entonces, ponerme a la altura de Job cuando recibo trato de Dios, pues yo creo que es un poco pretencioso, ¿no? Decir, oye, Señor, algo habré hecho, ayúdame a ver o a tomar buenas decisiones. Y uno tendría que ponerse a cuentas con Dios, ¿no? Pienso yo, no sé.
Sí, no, hombre, lo que pasa que es un tema complicado, cuando todo te viene de golpe. Uh-huh. Y cuando tú has cogido una rutina en tu vida de que consideras que todo está bien, que todo está en orden, ¿no? O sea, entonces lo que menos te esperas es que te venga un palo de ese calibre. Uh-huh. Y yo creo que Job eso es lo que le pasaba, aunque en principio, entonces tiene que llegar un momento casi en los últimos capítulos, donde ya Dios habla directamente con Job. Y ahí Job empieza a reconocer, a darse cuenta de dónde está él y dónde está Dios.
Claro.
Él casi un poco había entendido que había alcanzado la presencia de Dios, y era verdad. Pero lógicamente Dios le quiere dar a entender, bueno, ¿dónde estabas tú? Donde yo fundaba todo y hacía todo y ponía los vientos y ponía lo otro. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo sujetaba el Leviatán, etcétera, etcétera? Bueno, todo eso lo que Dios le está diciendo a Job es tienes que tener en cuenta que estás por debajo. Por debajo. Entonces, por más sacrificios que hagas, por mejor que lo hagas, por más que cuides a tus hijos, que hagas, etcétera, estás por debajo. Y esto es un poco lo que al final Job va...
El orgullo del hombre, ¿no? O sea, al final, el pecado original fue eso, lo que era ser como Dios. Y hemos hablado aquí mucho de ese tema, y que aunque Job tenía razones suficientes como para sentirse un siervo de Dios, digamos, hoy le llamaríamos ungido, o le llamaríamos de otra manera, ¿no?, en aquella época, bendecido por Dios, no significa que esté por encima de nadie, o que tengas una especie de, no sé, de llave maestra, ¿no?, de halo alrededor, ¿no?,
de santidad.
Al fin y al cabo era un ser humano con sus errores y con sus limitaciones humanas, ¿no?
Sí, entonces ya te digo, el problema, el gran problema, porque claro, hay gente que se preguntará, bueno, si los amigos no fueron tan malos, ¿por qué Dios le pide a Job que ore por ellos para perdonarles, que ya estamos hablando casi de los últimos capítulos, y es por eso, por falta de empatía. Si algo Dios tiene a favor del ser humano es empatía. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para que se hiciera hombre, es decir, envió el Verbo para que se hiciera carne y realmente viviera como un ser humano y sufriera y pasara todas las necesidades y todo lo mismo. Es decir, eso se llama empatía. O sea, que Dios, dice Felipe, se despojara de su majestad para hacerse hombre, eso es empatía en grado sumo. Y este, para mí, ya te digo, es el gran problema de los amigos de Job. Entonces le están diciendo todo desde fuera, es decir, desde el burladero se torea muy bien.
Claro.
Pero hay que saltar a la plaza. Entonces Job estaba en mitad de la plaza, Miura de 600 kilos, que le estaba dando revolcones para arriba y para abajo sin parar, y los amigos le decían cosas, pero desde allí, desde la barrera, ¿no?
Bueno, sí,
y entonces
es un poco amigos...
a lo que a Dios no le gusta, claro. Y yo creo que tampoco le gusta hoy en nuestros días, es decir, esa gente que se dedica a usar el nombre de Dios y venga, créele a Dios y adelante, y vas a ser sano, y de repente, y no te preocupes, que estamos ahora, que tu hijo se va a sanar, y de repente el hijo se muere, y es un trauma muy potente por la pérdida del hijo
y por la
pérdida de fe.
Eso es.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. O sea, ¿qué haríamos nosotros?
Claro, eso es.
¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en la misma situación? Y aún así, tratando de ponernos en el papel y en el lugar de la otra persona, no somos capaces, tendríamos que guardar, refrenar mucho nuestra lengua antes de decir cosas. Por eso a veces en un entierro es más efectivo un abrazo que las palabras.
Sí, sí, desde luego.
Porque normalmente a veces dices una palabra y es que metes la pata. Fijo.
¿Pero dónde están los amigos de Job ahora? Porque la Biblia cuenta que estuvieron muchos días callados, primero. Días. Y las conversaciones duran semanas, o duran mucho tiempo. Hay un luto y hay un acompañamiento a Job durante... No es, te mando un WhatsApp, lo siento por tu pérdida y mira, ahí te quedas. Es que hoy en día hemos reducido mucho las relaciones a eso, a un WhatsApp, no sé qué, un pequeño mensajito, una llamada breve, un abrazo en un entierro, pero realmente luego viene la soledad. O sea, pierdes hoy a alguien, un ser querido, tu marido, tu mujer, tu padre, tu madre, un hijo, y mañana lo sigues perdiendo, y pasado, y al otro, y hay un tiempo de luto que es largo, ¿no?
Muy largo, dependiendo cómo lo enfrentes.
Eso es.
Lógicamente hay cinco fases en el luto que hay que pasarlas, y dependiendo de cómo las pases de rápido o con las afrontes de rápido, pues el luto dura más o dura menos. Aquí, por ejemplo, en España, pues por ejemplo hay una cultura religiosa muy potente y el luto tiene que ir incluido con ropa negra, etcétera, que no es algo que pasa nada, es decir, allí dormir en ceniza, vestir con cilicio, ya era una costumbre bastante bastante extendida, es decir, que no estamos diciendo que sea malo, pero el problema es que no sea por cultura. Es decir, yo puedo ir de blanco y dolerme muchísimo lo que le acaba de pasar a mi familiar, y puedo ir de negro y no importarme mucho, pero ¿qué van a decir los demás, ¿no? Entonces, como vivimos en una sociedad de apariencia, es un poco a veces lo que ocurre en los tanatorios, ¿no? Esa costumbre de quedarse toda la noche velando al muerto, que al día siguiente estás tan cansado que dices tal sarta de tonterías simplemente porque no coordinas por el cansancio, que haces mucho más daño que si te hubieras ido a dormir, hubieras descansado y a la mañana siguiente te levantas, lógicamente con la pena y con el dolor, para seguir con el tema. Pero es una costumbre cultural que en muchos sitios la están quitando. Por ejemplo, en mi tierra, en Burgos, a las 10 de la noche cierran el tanatorio y no lo vuelven a abrir hasta las 8 de la mañana. Así que allí no se puede quedar absolutamente nadie, pero hay sitios que todavía sí. Pero el problema es ese, cultura, ¿no? Cultura. Entonces, a veces, que nuestro luto nunca sea por cultura. En el caso de Job, pues lógicamente los amigos también un poco venían por cultura. Es decir, a ver cómo podemos, o sea, nosotros sí que sabemos ayudar a Job y nosotros sí vamos a ayudar a Job. Y sin darse cuenta que la ayuda de Job, de donde podía venir y donde al final viene de forma efectiva y eficiente, es del Señor. Entonces, pero a veces nosotros creemos que si vamos ahí, y ya digo, entonces...
Pero era parte de la prueba, digamos también. O sea, Dios somete a Job incluso a esa prueba, ¿no? De sentirse condenado, acusado por sus amigos, que vienen a recriminarle, que vienen a decir, oye, algo habrás hecho, mira a ver bien, oye, que no eres tan santo, tío, que tú seguro que hay maldad en tu corazón, y seguro que Dios te está castigando, y seguro que esto es un trato de Dios. O sea, digamos que Dios también utiliza a sus amigos todavía para que tocaran en su línea de flotación y que intentaran sacudir los cimientos de su fe, ¿no? Una vez más, atacando lo más íntimo, y a su mujer, y a solo quedaban los amigos, hasta el siervo de sus amigos, todos atacando a Job, haciéndole replantear su fe, ¿no? O realmente su confianza en el Señor, ¿no?
Sí, y vemos que los tres amigos durante, yo creo que semanas, estuvieron allí con él. Cuando ven que no consiguen nada, se van. Y vuelve un cuarto amigo, que aparentemente parece más... más congruente, pero que no es verdad. Y entre otras cosas, una de las cosas que le mata era su juventud, que él creía tener una sabiduría por lo que conocía, sin darse cuenta que la sabiduría tiene que ir acompañado también de experiencia. Y esa es la que no tenía por la juventud que tenía. Entonces dice, bueno, se me han ido estos tres que me han machacado. O sea, me han machacado y viene un cuarto que me sigue machacando.
Y encima no es ni mi amigo. Es un joven sin experiencia que...
Claro, que es alguien que aparece ahí, es el profesional de turno, ¿no? Entonces, que eso a veces es muy, muy peligroso. Yo he encantado con los psicólogos, con los psiquiatras, pero a veces tenemos que tener cuidado con la profesionalidad a la hora del trato.
Sí, por la frialdad que puede suponer.
Sí, ¿no? Es decir, esto, el libro gordo de Petete de la psicología dice esto, pam, 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 y esto es lo que le voy a decir, sin darnos cuenta de que estamos hablando con personas. Es un poco lo que está pasando ahora con la pandemia, que nos dan los datos de los fallecidos como si fueran números, claro. Pero detrás de cada número hay una persona, y detrás familia. De cada persona hay una familia, y hay una situación. Es decir, y nadie se está acordando, no se está acordando de que han muerto muchas personas mayores, que han dejado viudas, que ahora cobran una pensión de viudedad que es la mitad de la que cobraban antes y que no les llega a fin de mes. O sea, no solamente han perdido al marido, sino que ha pasado todo eso. Es decir, y como eso lo pongo como ejemplo, pero hay muchos más ejemplos, gente que se está recuperando y que prácticamente ha perdido su trabajo porque el COVID le ha dejado secuelas que ahora le impiden trabajar. Es decir, tenemos que tener cuidado, y es un poco lo que ninguno de los cuatro amigos hace. Es decir, Job es una persona, tiene necesidades, tiene sentimientos, y tenemos que tratarle, tenemos que tratar eso. Es decir, entonces, por eso en un entierro, cuando tú ves cuando llega alguien y la persona que está sufriendo el duelo se abraza a esa persona de forma fuerte y dices, estos eran amigos. Y cuando viene uno que era conocido, pues un abracito, un apretón de manos y hasta ahí llegamos, no vamos más lejos, ¿no? Entonces, ya digo, todo esto va a ocurrir. Entonces, para mí, ya digo, no son ni buenos ni malos. Simplemente para mí hay una falta de empatía que a Dios no le gusta. Y lo vamos a ver al final. Y al final, pues, antes de los dos últimos capítulos de Job, ya vemos si el encuentro de Dios con Job. Ya Dios dice, ahora bajo yo.
Ahora ya me encargo, yo me encargo.
Bajo yo.
A partir de aquí ya te voy a
hablar. Y vamos a hablar serio, y vamos a hablar largo y tendido, Job y yo. Y Dios le da un buen rapapolvo a Job, ¿eh? O sea, no se va de rositas. Job había soltado mucho, es decir, y ya digo, Dios no le recrimina lo que ha soltado. Dios le recrimina que está cambiando su visión, su cosmovisión de Dios y de las cosas de la vida. Y eso es lo que le preocupa a Dios. Por eso Dios le va a llamar al orden, le va a llamar la atención en ese sentido. Pero todo lo que ha dicho, Dios lo entiende. Es decir, Estás amargado, estás desesperado, has tenido un cambio de 180 grados en tu vida, has perdido seres queridos, y yo lo entiendo. Por eso a veces la gente, ¿puede un cristiano tener depresión? Puede tener un cristiano depresión. Job no fue el único que tuvo depresión, Elías tuvo depresión, y algunos otros personajes bíblicos tuvieron depresión. Es decir, el problema no es tener depresión, sino refugiarnos en la depresión para no querer ir más allá, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues podemos recurrir a los medicamentos que nos ayuden a superar la depresión, o podemos dejar que Dios hable con nosotros, a ver qué está ocurriendo. Y ahí es donde entra un poco lo que tú comentabas, ¿no? Hacer un examen de conciencia y decir: Señor, ¿qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es lo que quieres que cambie? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Por qué? Porque normalmente el final es feliz. Y es un poco lo que le va a pasar a Job.
Job estaba ya totalmente, ya, Dios había pasado ya la trilla, él había pasado el rodillo, había pasado todo, ya no quedaba más que su vida, y entonces Dios entra justo en el momento, ¿no? El momento crítico de la historia de Job, es como un torbellino, ¿no? Realmente es un encuentro con Dios maravilloso, es una cosa sobrenatural, y Dios habla a su corazón. Lógicamente, lo que más le preocupaba a Dios era que Job perdía su alma.
Sí.
Dice, bueno, a mí no me importa que pierdas tus coches, tu casa, tu dinero, tu posición, tu salud. Eso no me importa. Lo que a mí me importa es que pierdas tu alma. Porque si yo he dado a mi hijo como sacrificio para salvarla, he dado lo más valioso para que no te pierdas, lo que más me preocupa a mí es que pierdas tu alma, ¿no? Por eso dice la palabra, ¿no? Dice, ¿de qué le servía al hombre ganar todo el mundo, ¿no? Si pierde su alma, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, realmente lo importante en la historia es salvar el alma de Job, ¿no? Además, el alma de un ser querido para Dios. Dios os quiere a todos. Ama a sus criaturas. Pero Job era como...
Era niño bonito.
Eso es. Vamos a ver.
Hay que decirlo como es.
O sea, Dios tiene favoritos, ¿no? Pero tiene a ella, tiene alguna...
Sí, hay gente que por su comportamiento, por su vida, es niño bonito de Dios. Eso. Y ya está.
Sabemos
Dios
que
tiene derecho.
La niña de Dios también es Israel. Y en este caso, como consecuencia, claro, la iglesia también. Y Dios tiene su preferencia con respecto a Israel y con, claro, y con la iglesia. ¿Por qué no iba a hacer ojitos a Job, que era realmente de todos los hombres el que tenía un corazón para Dios? Entonces, para Dios, perder el alma de Job esa era la batalla real. No era la batalla por perder, que Job perdiera su posición, su influencia, sino la batalla real era por el alma de Job, ¿no? Yo creo que es la batalla que Satanás quiere pelear, ¿no? Por arrebatarle a Dios todo lo que pueda, todas las almas que pueda llevarse, ¿no? Y Dios ha vencido, lógicamente, pero esa batalla está en nosotros todavía, ¿no?
Es que yo creo que, lo que es que el carpe diem está impidiendo que nos demos cuenta del futuro. Y el futuro no es la vida eterna. Es decir, estamos hablando de una vida sin preocupaciones, sin enfermedades, sin dolor, para siempre. Claro, eterna y para siempre, es complicado decir eso, pero muy largo, ¿no? Entonces... eso es lo que Dios quiere, es decir, 80, 90, 100 años, 110 años, aquí en la tierra es una pizca, es nada comparado con la vida eterna, donde vas a vivir de una forma impresionante, olvidándote de todo lo que has pasado aquí. Por lo tanto, esto es un paso, es decir, es un tránsito. Y sin perder de vista que durante el tránsito tenemos que disfrutar de Dios, tenemos que disfrutar de las cosas, tenemos que disfrutar de la vida, la realidad nuestra es que vamos camino de otra cosa. Y en este caso, como a veces, como pasa en Asturias, ¿no? Que va túnel, carretera, túnel, carretera, túnel, carretera, túnel, carretera. Pasas 200 túneles a veces para llegar a un sitio concreto, ¿verdad? Entonces ocurre lo mismo, hay zonas de túneles, hay zonas de carretera, hay zonas mejores, hay zonas peores, pero el destino es el destino. Y eso es un poco lo que Dios quiere traer a través de Job, ¿no? Entonces, que el destino es el destino y que lo que no podemos es quedarnos en el proceso. Por lo tanto, ¿hasta qué punto Dios ama a Job? Es increíble, porque ya digo, Job va a orar por sus amigos y Dios acepta la oración de Job y perdona a sus amigos. Y posteriormente Dios le devuelve a Job todo.
Vamos a ver eso antes. Vale. Porque la historia feliz, el final feliz, yo creo que ahí algunos pueden interpretar, qué bien, el final feliz es que Dios restaura todo lo de Job. No. Yo creo que el final feliz viene un poquito antes. Si sí. te parece, lo leo. Comienzo el último capítulo, ¿no?, del libro. Y dice, respondiendo Job al Señor, dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, o sea, cosas que están por encima de mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, Job reconoce su limitación, al nivel en el que está, que Dios está por encima. Pero en este momento Dios no había restaurado su vida. Yo creo que Job aquí dice, ahora sí, estoy lleno, ya no necesito nada más. No necesito casa, no necesito familia, no necesito ganado, no necesito siervos. O sea, tu presencia me es suficiente. Y para mí ese es el final feliz.
Sí, sí, sí.
Lo otro es la escena post-créditos, ¿no? O sea, lo otro es como diciendo, bueno, ahora Dios dice, vale, venga, ya tengo esa relación personal contigo, he restaurado tu alma y ahora restauraré todo lo demás. O sea, es como busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Pero lo importante es el reino de Dios.
Claro, y es lo que la gente tiene que llegar a entender. Es decir, los bienes materiales son añadiduras.
Eso es.
Las familias son añadiduras que nos ayudan a ser felices, que nos ayudan a vivir, pero realmente donde está nuestro núcleo, donde está lo importante, lo que mueve nuestra vida, es la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es un poco lo que tenemos que darnos cuenta, porque Dios es el Dios del oro y la plata, y para Dios restaurar toda nuestra economía y todo es cuestión de chascar los dedos. No tiene ningún problema. Lo que Dios sí necesita nuestro permiso es para alcanzar nuestro corazón, nuestra alma. Y eso es un poco lo que había hecho con Job. Había alcanzado su alma, había alcanzado su corazón, por lo tanto lo demás se lo iba a dar como añadidura, pero no porque realmente Job lo necesitara.
Ni lo pidió.
No.
Job no lo pide. Job se conforma con decir, ahora sí, ahora ya he experimentado la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Ya no dependo de mis bienes, no dependo de que me vayan a mí las cosas para darle gloria a Dios. No dependo de nada más que única y exclusivamente de la presencia de Dios, ¿no? Y eso es maravilloso, ver cómo Job realmente se dio cuenta, ¿no?, de realmente el paradigma que cambia su vida es lo que está dentro, no lo que está fuera, ¿no?
Claro, por eso la gente tiene a veces gente que me pregunta, pero Willy, ¿por qué? Digo, mira, el problema es que tenemos que tener un alma de administrador, es decir, somos administradores de los bienes de Dios en todos los sentidos, salud, de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que cuando nos creemos propietarios, en que nosotros manejamos las cosas, entonces en ese momento Dios dice, si tú eres el propietario, búscate la vida.
Sí.
Ahora, desde el momento que tú tienes un corazón de administrador, en que Dios sabe que tú lo que vas a hacer es de lo que recibes, repartes, Él te va a dar y no va a dejar de dar. Es un poco lo que pasó con Job. Es decir, ahora yo sé, Job no va a mirar sus bienes, siempre va a mirar mi presencia. Por lo tanto, lo que va a hacer es disfrutar de los bienes, repartir los bienes, bendecir a otros con sus bienes, pero no es su fundamento.
Eso es.
No es su fundamento. Entonces, yo creo que, como tú dices, tienes toda la razón, el final feliz es el encuentro de Job con Dios. Y luego la añadidura es pues que vino
bonus,
todo lo demás.
Un bonus.
Bonus, un extra, sí.
Un extra. Porque en ese momento Job se podía haber muerto y dice, venga, ya está, me voy a tu presencia.
Claro.
Y ya. Pero Dios dice, no, quiero que seas testigo y que des ejemplo en lo que te queda de vida. Y vivió mucho, además.
Claro.
Pudo ver a sus siguientes generaciones, como hemos hablado de
generaciones.
Dejar ese legado de la enseñanza, de la palabra de Dios, de su experiencia con Dios, transmitirla a las siguientes generaciones. Bueno, Willy, hoy nos hemos pasado un poquito, pero...
Sí, pero bien, ¿no?
Bien.
Venga.
Gracias a vosotros por tener esa paciencia como con nosotros, como el Santo Job. Y seguimos aquí en Radio Solidaria y en Solidaria Televisión. Un abrazo y hasta la próxima.